Guarni, voces y acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Guarni, voces y acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Guarni, voces y acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Guarni, voces y acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Guarni, voces y acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Aquí empieza Guarni, voces y acción.
Amigas y amigos, una linda tarde para ustedes. Bienvenidos a este 10º programa de Guarni, voces y acción. En este martes 6 de mayo de 2014, programa que será el último de esta primera temporada de nuestro programa Guarni, voces y acción. En nuestro segmento de entrevistas estaremos dialogando con Yaquir Zagal. Él es de la Universidad Autónoma de México, UNAM, y se encuentra en nuestro país realizando una investigación sobre la megaminería en Ecuador. Le hemos invitado porque nos interesa conversar con él sobre la experiencia de esta industria extractiva, de la industria minera en su país. En México, uno de los países latinoamericanos que más inversión extranjera recibe en el sector minero. Además, tendremos nuestros habituales segmentos, notas informativas y algunas de las respuestas a la encuesta sobre el Yasuní que hemos pasado en programas anteriores. Muchas sorpresas más, así que les invitamos a permanecer junto a nosotras. Estará conmigo en la locución Mayra, a quien le dejo para que les salude.
Buenas tardes, amigas y amigos. Les invitamos a que nos acompañen durante esta nueva emisión de su programa Guarni, voces y acción.
Comenzamos entonces con el primer segmento, en donde conoceremos a la compañera Marcia. Ella es socia fundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
El grito de la Pachamama.
El espacio para conocer más a las defensoras de la Pachamama.
Bueno, aquí tenemos en los estudios una visita de una compañera socia fundadora Defensoras de la Pachamama, la compañera Marcia. Le vamos a hacer una pequeña entrevista. Primeramente, ¿de dónde es usted?
Mi nombre es Marcia Ortiz, soy de Cuenca.
¿Cómo y por qué formó el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama?
A raíz de las protestas contra las transnacionales mineras, vimos la necesidad de reunirnos un grupo de mujeres que estábamos en esta resistencia, y vimos la necesidad de reunirnos y formar este frente.
¿Cuál es la experiencia más importante que ha tenido en el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama?
El conocer a tantas mujeres de diferentes localidades, como por ejemplo de la Victoria del Portete, de Molleturo, de diferentes partes, y compartir todas nuestras experiencias que tenemos y vamos viviendo día a día.
¿Qué mensaje daría como mujer defensora de los derechos?
Que siempre estemos pendientes de todas nuestras compañeras y nuestras para así fortalecernos y defendernos y hacer cumplir nuestros derechos.
Esa fue la entrevista con la compañera Marcia, y ahora tenemos nuestro segmento editorial, La Piedra en el Zapato, con el tema Primero de Mayo, conmemorando la lucha de las clases trabajadoras.
La Piedra en el Zapato.
La columna de opinión en Guarni, voces y acción.
La piedra en el zapato.
Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato. Ya llegó el que tú esperabas y la piedra en tu zapato.
Primero de mayo, conmemorando la lucha de las clases trabajadoras. En el sistema capitalista son trabajadores del campo y la ciudad, es decir, los campesinos y obreros, los que crean la riqueza social, los que producen todo lo que la humanidad requiere para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, no son dueños de los medios de producción con los que trabajan. Estos son propiedad privada de los burgueses, terratenientes, banqueros, grandes capitalistas, de los que viven a costilla del trabajo de los obreros y campesinos. Estos dueños de los medios de producción pueden apropiarse de la mayor parte de riqueza social que es producida por los trabajadores y así acumulan riqueza, poder económico, lo que a su vez les permite ser las clases política, ideológica y culturalmente dominantes. Son los que toman las decisiones y las imponen al resto de la sociedad mediante sus estados y gobiernos. Actualmente el capitalismo es un sistema mundial. Por lo tanto, la explotación, dominación y saqueo es a escala global. Esta fase del capitalismo es el imperialismo, donde un minúsculo grupo de grandes corporaciones, sus estados y gobiernos han acaparado y centralizado la riqueza social, mientras millones de seres humanos padecen hambre, enfermedades, guerra y actualmente hasta la contaminación ambiental y pérdida de ecosistemas. 1,000 millones de seres humanos viven hoy en la extrema pobreza, literalmente muriendo de hambre cada día, mientras existen personas como el mexicano Carlos Slim, dueño de Claro, considerado el hombre más rico de Latinoamérica y cuarto a nivel mundial, con una fortuna personal de 73.800 millones de dólares. Y esto es aún más aberrante si pensamos en los casi 89 millones de pobres que se calcula existen en México. Eso solo puede darse en este sistema injusto e inhumano. Para enfrentar la inhumanidad capitalista, la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad ha sido muy dura. Una historia que ha llevado a arrancar derechos fundamentales a quienes quisieran exprimir el trabajo ajeno como en la época de la esclavitud. Muchas de estas grandes conquistas se han perdido en estos tiempos en que el capitalismo está en una grave crisis y hay un mayor control y represión sobre los trabajadores. Los cambios en las leyes y códigos de trabajo apuntan directamente a quitar derechos laborales fundamentales como las 8 horas de trabajo, el pago de horas extras, la organización en sindicatos o la huelga. En Ecuador, justamente el 1 de mayo, el ministro de Trabajo de esta llamada Revolución Ciudadana, Carlos Marx Carrasco, entregó la propuesta para un nuevo código laboral, con el que se pretende limitar derechos de los trabajadores en beneficio de los patrones. Por ejemplo, con la mensualización de los décimos. Esto aliviará sobre todo al Estado, cuyo déficit fiscal está en los 7.500 millones de dólares. También se pretende regular el derecho a huelga para prohibir la toma de las instalaciones, lo que en la práctica significa eliminar este derecho, ya que si la huelga se hace fuera de las instalaciones, ¿cómo se haría efectiva una paralización de las actividades que es la esencia de la huelga? De igual manera, se estaría atentando contra el derecho a la organización de los trabajadores cuando se plantea que las elecciones de las directivas de los sindicatos deberán estar vigiladas por vedurías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es propio de los regímenes autoritarios. Estas reformas que van en contra de los derechos de los trabajadores se tratan de maquillar con supuestos beneficios mientras se plantea, por ejemplo, la eliminación de la obligatoriedad de que las empresas tengan guarderías, una conquista laboral importantísima para las mujeres. Es por ello que el 1 de mayo nos recuerda que la lucha nunca termina, que los derechos conquistados deben ser defendidos todos los días porque siempre están en riesgo de perderse. Nos recuerda también que la lucha de las y los trabajadores del mundo debe ir más allá de las reivindicaciones laborales, que las clases oprimidas por el capital han demostrado que otro mundo es posible y que hoy más que nunca se hace urgente construirlo. Claro que esto no será nada fácil en momentos que hasta pensar distinto se ha vuelto un grave crimen. Es más, Casi pensar es hoy un crimen, cuando los dueños del capital buscan mansos instrumentos de trabajo sin conciencia. Las palabras de los mártires de Chicago, condenados a muerte por su lucha en defensa de los derechos laborales y por la liberación de la opresión capitalista, seguirán vigentes mientras subsiste este sistema donde la tiranía de la concentración de la riqueza obliga a miles de millones de seres humanos a la miseria, y es necesario tenerlas presentes. Podéis, pues, sentenciarme, honorable juez, pero que al menos se sepa que en Illinois 8 hombres fueron sentenciados a muerte por creer en un bienestar futuro, por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia. Augusto Spice.
Queremos dedicar una canción a las y los trabajadores por esa lucha cotidiana y de defensa permanente de los derechos. Una canción del gran cantautor chileno Víctor Jara, titulada Te Recuerdo, Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
A continuación, Noticiero El Avispero.
El espacio informativo en Warmi Voces y Acción.
Noticiero El Avispero.
Gran acogida de los concursos estudiantiles SOS Pachamama 2014. Hoy, 6 de mayo, es el último día de inscripción para los concursos estudiantiles SOS Pachamama 2014. Como en años anteriores, la convocatoria hecha por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama ha tenido gran acogida por parte de la juventud de distintas unidades educativas de Cuenca y sus alrededores, quienes en estos momentos se encuentran preparando sus periódicos murales, videos, dibujos y fotografías con el tema La Juventud Protege el Macizo del Cajas, Zona de Reserva de la Biosfera. En el programa Warmi Voces y Acción del 22 de abril, donde se hizo el lanzamiento oficial de la convocatoria, 4 jóvenes ganadores del año pasado estuvieron para dialogar sobre su experiencia en los concursos SOS Pachamama.
Al preguntarles si ellos consideraban que los concursos habían cumplido su objetivo de ser un espacio de reflexión y expresión para la juventud sobre los distintos temas planteados desde que se iniciaron en el 2010, Sheila Reyes, de la Unidad Educativa Erlinda Toral, que obtuvo el primer lugar en la modalidad de video del año anterior, expresó: "Yo pienso que sí, los jóvenes ponen de su gran iniciativa, imaginación y dan todo de sí por poner un granito de arena y contribuir con la naturaleza que nos rodea".
Por su parte, Fabián Muñoz, del Colegio Porvenir, otro de los ganadores del 2013, dijo: "Estos concursos de la Pachamama nos ayudan a que nuestros compañeros y compañeras en el colegio, algún porcentaje de ellos, no saben el problema que estamos causando a nuestro planeta. Entonces, hacer un concurso así y al colegio participar, ayuda a que el colegio por colegio se concientice sobre el tema". Adrián Plasencia, quien participó en los concursos en representación del Colegio Fray Vicente Solano, añadió: "Claro que se ha permitido la reflexión y expresión de la juventud, porque es una oportunidad de trabajar en equipo, es un espacio donde se puede crear de manera dinámica y entretenida, que crean jóvenes para jóvenes. Es un espacio que nos permitiría hacer conocer sobre la crisis que sufre nuestro planeta".
Sobre el tema propuesto para este año, la juventud protege el macizo del Cajas, zona de reserva de la biosfera, Sheila Reyes opinó: "Es un tema muy importante. Hoy estamos queriendo conservar y fomentar los bellos parajes que tenemos en nuestro Ecuador. Entonces, uno de los ejemplos es el Parque Nacional Cajas, con innumerables lagunas llenas de vida, sus cielos con una diversidad de aves, sus llanuras con su fauna, su flora, que le dan esa característica de ser un parque de admiración tanto para nosotros como de turistas". De igual modo, Fabián Muñoz mencionó: "Cada imagen que yo veo cuando voy al Cajas me demuestra algo diferente. Por ejemplo, estoy viendo una nube, una montaña, me llama mucho la atención. El Cajas es hermoso, es un paisaje perfecto, es algo que no se puede ver en muchos lugares. Entonces, por medio de videos, de dibujos, demostrar que el Cajas es uno de los recursos que aún nos quedan, es la mejor forma de mostrarle al mundo que sí podemos salvar al planeta".
Paz Carrera, de la Unidad Educativa Porvenir, señaló por su parte: "Pienso que nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas, especialmente los cuencanos y cuencanas, es un gran privilegio pertenecer al Cajas, ya que es un lugar realmente hermoso en donde se muestran sus lagunas, sus montañas, y realmente esto nos lleva simplemente con una imagen dar a conocer lo hermoso de lo que estamos rodeados". Finalmente, Adrián Plasencia enfatizó: "Para mí me parece una muy buena temática que se tome en cuenta en nuestros parques nacionales y se incentive al cuidado y la preservación de los mismos, puesto que el Parque Nacional El Cajas es el pulmón de nuestra ciudad, ya que nos brinda aire puro y agua también purificada".
Noticiero El Avispero.
Un fallecido en una mina de Ponce Enríquez. Diario El Comercio informó el 5 de mayo que en la mina Liga de Oro, ubicada en el sector López Alto, que se encuentra a 15 minutos del cantón Ponce Enríquez, ocurrió la muerte de un minero. Según el jefe del Cuerpo de Bomberos de Ponce Enríquez, Rodrigo Durazno, cuando llegaron encontraron que un ciudadano oriundo de Babahoyo, Luis Jonathan Triviño Lore, de 25 años, estaba muerto. El policía Jimmy Ordóñez indica que el deceso se produjo porque una roca del interior de la mina se desprendió y cayó sobre la frente de Triviño, provocando su muerte. No es el primer caso de fallecidos en minas. El 20 de abril de 2014 fallecieron 4 mineros dentro de una mina en el cantón Portobelo, en la provincia del Oro. El fallecimiento se produjo luego de que ocurriera una explosión.
Latinoamérica, Guatemala. ULAM denuncia situación en La Puya. 18 de abril del 2014, la Unión Latinoamericana de Mujeres, ULAM, escribió una carta al director de la compañía minera de Estados Unidos, Capes Cassidy and Associates, dueña del proyecto El Tambor, denunciando la situación en el campamento de resistencia pacífica La Puya, en los municipios de San Pedro Ayampuc y José del Golfo, en Guatemala, donde en la mañana del 9 de abril 300 policías rodearon el campamento con uniformes antidisturbios. En la carta al director de Capes Cassidy and Associates y el Ministerio del Interior de Guatemala, Mauricio López Bonilla, ULAM expresó las preocupaciones por la seguridad de hombres, mujeres y niños y niñas que está en resistencia pacífica. Demandó que termine todo acto de intimidación y acoso por policías y personal de seguridad privada y que respeten los derechos humanos de todas y todos en el campamento, y urgió a que se respete el proceso de diálogo que se está llevando a cabo en La Puya. Miembros del campamento temen un desalojo, ya que ni la compañía ni las autoridades han dado una explicación sobre el gran contingente de policías.
El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama viene recogiendo opiniones de ciudadanos y ciudadanas sobre la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní. A continuación, en el noticiero El Avispero, algunas respuestas que nos muestran cómo está reflexionando la gente en torno a esta imposición del gobierno.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No, yo no estoy de acuerdo del petróleo en el Parque Yasuní, porque viene la destrucción, las enfermedades, para toda la gente de aquí del Ecuador.
Noticiero El Avispero.
En mi pensar no creo, porque parece que porque están explotando eso, está acabando la naturaleza, está la forestación, todo lo demás, un daño para la humanidad.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No, de ninguna manera, por lo que sabemos muy bien la contaminación que nos viene a causar todas estas extracciones de los minerales y petróleo, por lo que está afectando a la vida de los seres humanos y todos los seres de la naturaleza. Ese es el motivo con que yo personalmente no estoy de acuerdo ni estaré en ningún momento de mi vida.
Noticiero El Avispero.
No, no estoy de acuerdo porque nos trae malas cosas para nuestros pueblos.
Yo creo que hay diferentes otras formas para ayudar a la sociedad, por ejemplo, en sacar de los mismos impuestos de la sociedad. Mediante eso se hacen los programas de viviendas que están explotando el petróleo.
Noticiero El Avispero.
¿Está usted de acuerdo con la explotación del petróleo en el Parque Nacional Yasuní?
No se está de acuerdo, por la misma razón que se está uno pendiente sobre las reuniones, la llamada de los compañeros que nos están aquí teniéndonos el motivo de lo que no es competente, sino queremos que no haya explosión, no haya explotación en nuestro ambiente, porque la minería es el corazón de nuestro mundo. Sería lejos.
Noticiero El Avispero.
No estoy de acuerdo con la explotación del Parque Yasuní. Creo que en torno a ese tema se han dado varias posturas. Y claro, es importante lo que pasa con el Yasuní, pero también a partir de eso nos hacen visibles otros problemas que hay con la explotación del petróleo y con la minería también. Entonces creo que en algún punto a lo del Yasuní se le ha acogido y también ha sido manipulado por grupos politiqueros y por otras ONGs, haciendo que eso también invisibilice otro tipo de luchas y otro tipo de problemas con respecto a la extracción, ¿no?
Noticiero El Avispero.
Estoy de acuerdo con la explotación. Por una cuestión de derechos humanos, porque están ahí los dos pueblos últimos en aislamiento voluntario, los Tagari y Taromenane. Por una cuestión de derechos de la naturaleza, porque es el lugar más biodiverso del planeta y es muy vulnerable a cualquier intervención humana. Y porque va en contra de todas estas alternativas al desarrollo que se han propuesto a partir de la Constitución del 2008 con este tema de suma causa y cuál es el modelo de desarrollo, más bien dicho, cuál es un modelo distinto, alternativo al desarrollo que queremos para construir un nuevo Ecuador, y que es totalmente contradictorio a las formas tradicionales de extracción y de vivir de la primaria exportación primaria.
Continuando con el programa, tenemos el segmento de entrevistas.
Amigas y amigos, pues es un gusto para nosotros tener en esta tarde a Yaquir Zagal. Él es de la Universidad Autónoma de México, UNAM, y se encuentra en nuestro país porque está haciendo una investigación cuyo tema es geopolítica de la minería en Ecuador. Le hemos invitado porque queremos conversar con él sobre la minería en su país. Queremos conocer un poco más sobre lo que está ocurriendo en México en este tema. México, que es uno de los países latinoamericanos que más inversión minera ha recibido. Muy buenas tardes, Yaquir, bienvenido a este diálogo. Nos parece muy importante poder conocer la realidad de otros países latinoamericanos en el tema de la minería. Y quisiéramos, pues, iniciar este diálogo con una reflexión sobre el auge minero en Latinoamérica en estas últimas décadas.
¿Cómo crees tú que se interpreta esta situación de la gran inversión minera en Latinoamérica?
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Lina, por invitarme al programa y a las defensoras de la Pachamama. Bueno, el proceso de extracción de recursos naturales, tanto en México como en los demás países periféricos de América Latina, pues hunde sus raíces desde el periodo de conquista y colonización, cuando la extracción de recursos naturales pues se convierte en el soporte material, digamos, del dominio imperial sobre los territorios conquistados. La Organización Territorial de México, por ejemplo, se dio para garantizar la extracción de minerales, su producción y comercialización a los centros. Si uno observa la estructura carretera y ferroviaria de México, tiene su origen en los antiguos caminos reales anteriores al siglo XIX y propios del tiempo colonial. El fuerte desarrollo del sistema ferroviario, por ejemplo, en el periodo del Porfiriato, también está en relación con la minería. Entonces, bueno, si uno observa los mapas, como decía, la estructura territorial de México refleja una organización radial hacia los principales puertos que ejemplifican un sistema espacial de saqueo de las riquezas naturales. Entonces, bueno, en un proceso de larga duración, alrededor de 4 siglos, la producción de plata en México representó 2/3 partes de la producción de ese metal a nivel mundial. Se habla de unas 155 mil toneladas que fueron extraídas a principios del siglo XX. Para entender por qué no solo México, sino el conjunto de países periféricos mantienen como una maldición histórica la extracción de minerales y recursos naturales, pues es necesario entender la inserción que América Latina tuvo en la conformación del mercado mundial. Los teóricos de la dependencia ya nos han enseñado que a lo largo de 500 años América Latina ha transitado por lo menos 2 fases de sujeción y subordinación a la dinámica capitalista mundial. Una primera fase tendría que ver con el proceso de colonización de los países periféricos, que se extendería hasta el siglo XIX con los movimientos independentistas de diversos países. Lo que caracterizaría la segunda fase de subordinación estructural sería eso que Rumaro Marini, este economista brasileño, teórico de la dependencia, denominó la transición hacia la condición de dependencia, cuya definición conjuga 2 procesos históricos de suma importancia. Una parte, un proceso político de conformación de los estados nacionales formalmente independientes, y por otra, un proceso profundo de mutación económica del modo de producción capitalista, que permitió transitar de la forma de explotación de plusvalor absoluto a la plusvalía relativa mediante la introducción de la gran maquinaria. Entonces, bueno, lo que hay que hacer notar es que la condición extractiva y primaria exportadora de los países periféricos en América Latina, incluyendo México, no cambió sino hasta mediados del siglo XX, ¿no? Durante esas 2 fases, América Latina abasteció de materias primas y minerales a los centros capitalistas para minorar los costos de producción y neutralizar la tasa la tendencia a la crisis, ¿no? Mediante un proceso complejo, también explica Marini, de transferencia de valor que operaba vía el intercambio desigual. Entonces, bueno, a partir es cuando la crisis de 1930, cuando se empieza a experimentar un cambio en la conformación estructural de América Latina, en donde los países, tanto capitalistas, centrales como periféricos, pues se obligan a optar por una sustitución de importaciones, una política de sustitución de importaciones, y también a que al acelerado cambio tecnológico en aquellos países abrió la posibilidad de transferir segmentos tecnológicos atrasados a la periferia. Entonces, a mediados del siglo XX se experimenta un proceso de relativa industrialización autónoma en diversos países como México, Argentina y Brasil. Sin embargo, todos conocemos la historia de que ese proceso de industrialización terminó con la crisis capitalista de la década de los 70. En un contexto de crisis de sobreacumulación, los países centrales tuvieron que organizar los capitales en el orbe en aras de que nuevos espacios absorbieran el capital ocioso, así como nuevos nichos para la extracción de riquezas minerales. Entonces, bueno, el neoliberalismo es una estrategia que empieza en la década de los 80 y el geógrafo David Harvey lo denomina como un proceso de restablecimiento del poder de clase capitalista a nivel mundial. Es una estrategia geopolítica y geoeconómica comandada por Estados Unidos como poder hegemónico resultante de la posguerra y de la crisis del socialismo real. En México el neoliberalismo significó, como ya decía, el término de la industrialización autónoma, relativamente autónoma, porque básicamente era un proyecto de importación de bienes de capital y de formación de industria ligera. Y estaba sostenido fuertemente en una condición extractiva, ¿no? Porque la industria estaba ligada a los ingresos petroleros. Entonces, bueno, podemos ver que nunca hemos salido de este patrón exportador. Como es conocido, el proceso de neoliberalización en América Latina pues tuvo el objetivo de destruir la incipiente industria nacional, un proceso profundo de privatización de las instituciones estatales, las industrias nacionales, de destrucción de programas sociales y de reactualización de los procesos de acumulación originaria son el fundamento de esta nueva fase de la acumulación conocida como neoliberalismo. En México, bueno, se abrió una nueva agenda extractivista y de reprimarización de la economía, ¿no? Teniendo al sector minero como un sector estratégico, ¿no? En este nuevo proyecto.
Una de las exigencias de las corporaciones.
Una de las exigencias de las corporaciones mineras cuando invierten en nuestros países es la adecuación del marco legal. ¿Cómo se ha dado esto en México?
Bueno, en México una de las máximas expresiones del neoliberalismo se presenta en el ámbito a las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación al sector minero a la reforma de la ley minera. Ambas realizadas por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en 1992 y resultado de la imposición del ajuste estructural del Consenso de Washington vía sus organismos supranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La reforma al artículo 27 constitucional permitió la privatización de las esferas de las tierras ejidales y comunales de México, abriendo un nuevo proceso de despojo. Con ello, los ejidatarios tenían la posibilidad de enajenar sus tierras, así como de asociación entre ejidatarios y empresas, en donde las empresas podían arrendar las tierras para explotar los recursos, pero sin comprarlas. Antes de la reforma al artículo 27, la organización ejidal comprendía el 52% del territorio nacional. Era una organización de propiedad tipo colectiva, comunitaria. Ahora solo ese representa el 12%. En México existe un importante mecanismo, hay que mencionar, de despojo estatal que se define como expropiación de bienes por causa de utilidad pública. Con la reforma a la ley minera, en los años 90 se establece a dicha actividad como una de carácter público. En su artículo 6 se puede leer: la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades. Entonces, bueno, la ley da preferencia a dicha actividad sobre cualquier otra, incluyendo las prácticas culturales y productivas de los pueblos indígenas y campesinos de orden comunitario. En paralelo, otras reformas también han contribuido a la liberalización del sector minero. Una en 1996 para simplificar el otorgamiento de concesiones mineras, otra en 2005 que expide un solo tipo de concesión para la exploración y la explotación, y una en 2006 donde se introducen reglas para incentivar la inversión extranjera. En este marco de reformas se amplía el tiempo de concesión de 50 años con una posible prórroga a 100 años. También es importante mencionar que en este periodo se crea el Servicio Geológico Minero, institución que depende de la Secretaría de Economía y que se encarga de la investigación geológico-minera del país y otorgar información a las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto del marco legal de la minería en México.
Sí, nos parece muy interesante porque muchos de esos procesos se están dando también en nuestro país. Pero en México se ha firmado un tratado de libre comercio. ¿En qué ha afectado o cuál es la situación del sector minero a partir de la firma de este tratado de libre comercio?
Bueno, a partir de la década de 1980 hay que decir que se transita también a una nueva fase en el despliegue del extractivismo minero, caracterizado principalmente por los cambios tecnológicos en la exploración y explotación de minerales, que ha permitido identificar mayores reservas y poder explotarlas a gran escala mediante métodos como el letajo a cielo abierto. Aunado a estas transformaciones tecnológicas, la reconfiguración de los estados ha originado nuevas alianzas con el capital transnacional. En algunos países latinoamericanos, dichas alianzas son expresión de la construcción de nuevas estrategias geopolíticas de inserción al mercado mundial, en el caso de Ecuador y su mayor involucramiento con China, por ejemplo. En tanto que en el caso de México y otros países donde domina el proyecto neoliberal, se ha asistido a una profundización de las inversiones y de la obtención de concesiones para las empresas extranjeras, ¿no? Bueno, como dice Francisco López Bárcenas, dos hechos marcaron el giro neoliberal en la explotación minera en México. Por una parte, la reforma al artículo 27 constitucional, como ya comentaba, y otra, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que dictó las pautas de lo que debería aprobarse, ¿no?, posteriormente. Pero no solo es el Telecán, porque este solo vino a formalizar un proceso de privatización y eliminación arancelaria que ya viene ocurriendo desde la década de los 80, impulsado por la tecnocracia neoliberal, sino las reformas a la legislación minera también fueron fundamentales. En 2012 la inversión en el sector minero en México alcanzó más de 7 millones de dólares, un incremento de 36.3% respecto al año anterior, mientras que en 2007 la inversión del país era de poco más de 2 millones de dólares. El 27% de esta inversión en 2012 se destinó a nuevos proyectos, el 22% a la adquisición de equipo, el 12% en expansión y el 10% en exploración. Durante los primeros 8 años de la década pasada, se otorgaron en México más de 24.000 concesiones a 231 empresas extranjeras, por lo que se asistió a un aumento exponencial del despojo territorial. Los estados del país que mayores concesiones mantienen son los del norte y los del centro-norte. El principal estado es Sonora, con más de 4.000 concesiones. Y bueno, para el 2010 el total de concesiones otorgadas en México era de más de 26.000, que representaban una superficie de más de 56 millones de hectáreas. Dichas hectáreas representan casi el 29% del territorio nacional. Es una expansión territorial exponencial de capital minero en nuestro país, minando el poder soberano del Estado. Entonces, bueno, las reformas a la ley minera han de esta manera propiciado un entorno favorable para la inversión. También con motivo de las reformas en los 90, las empresas extranjeras se pueden constituir con un 100% de capital extranjero. Se elimina la obligación de asociación con el Estado de 50% y 50%. De acuerdo con otra vez Francisco López Bárcenas, que es un abogado estudioso del sector minero y de los derechos de los pueblos indígenas en México, en 2012 operaban en nuestro país 290 empresas de 16 países, sin incluir México, trabajando 833 proyectos. De ellos, casi el 80% se reportaron en etapa de exploración, casi el 10% en producción, el 4% en etapa de desarrollo y 6% estaba suspendidos. De estas empresas, 211 tienen sus oficinas centrales en Canadá, lo que equivale al 73% de ellas. Le sigue 44 de Estados Unidos, que representan el 15%, y en tercer lugar se encuentra Australia y otros países con menores proyectos, como China, que tiene para ese año 9 empresas trabajando en México. De los 833 proyectos, también de acuerdo con López Bárcenas, aproximadamente 502, el 62%, están asociados a metales preciosos, oro y plata, 137 a polimetálicos, 97 tienen que ver con el cobre y 46 con el hierro, 23 proyectos restantes con otros materiales. Entonces, para 2011 también hay que mencionar que en el ámbito de las exportaciones, bueno, el principal destino de los minerales de México es Estados Unidos. Solo que para 2011 hubo una fuerte caída en las exportaciones hasta ese país y lo superó China con más de 20 millones de pesos en valor. Pero para el año anterior, es decir, el 2010, las exportaciones a Estados Unidos fueron más de 44 millones, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el contexto de la inversión con motivo de las reformas y de la firma del Tratado de Libre Comercio en México.
Según la propaganda gubernamental y de las empresas, la minería nos trae desarrollo y bienestar para los pueblos y sobre todo para las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia directa. ¿Cuál cree que ha sido el impacto de la minería en la economía de México? ¿Ha ayudado a reducir la pobreza de alguna manera? ¿Existe desarrollo? ¿Las comunidades afectadas tienen mejores condiciones de vida?
Bueno, la participación de la minería en el PIB de la economía mexicana ha experimentado a lo largo de 2 décadas una tendencia a disminuir. En 1983 su participación era de 1.63%, mientras que en 2007 cayó a 1.25%. Sin embargo, en la última década se observa un incremento tanto en el monto de inversiones, de concesiones y de generación de empleo, así como de la producción. En 2012 en México el valor de la producción minera alcanzó 291 mil millones de pesos, monto que representó un incremento de 12% en relación al año anterior. En 2002 la producción solo alcanzaba 45 miles de millones de pesos. Hay que decir que México es uno de los principales países, es el primer país en producción de plata, el noveno en oro y el onceavo en cobre. Los principales productos de la minería en México para 2012 es el oro, con más del 29%, la plata con más del 27%, el cobre con casi 18% y el zinc. En cuanto al empleo, la industria minera también ha experimentado un importante incremento en la mano de obra ocupada en la década anterior, aun cuando se observa una reducción de la mano de obra para el periodo entre 2007 y 2009 con motivo de la crisis económica mundial. Pero se recupera en 2010, pasando de 284 mil empleados a 328 mil para 2012. Estos incrementos, tanto en la producción como en la generación de empleos, encuentran su explicación, como ya comentaba, en el aumento de los niveles de inversión. También México pues se coloca como el primer país latinoamericano en inversiones de proyectos de exploración. Pero la minería no ha resuelto los problemas de desigualdad en México ni de pobreza. Nuestro país es uno de los más desiguales en toda la región y los informes indican que hay más de 80 millones de pobres, 12 millones viven en condiciones de pobreza extrema. Y de acuerdo a otras mediciones, 40 millones están en condiciones de pobreza moderada. Entonces, en una población de 120 millones es inédito, ¿no? Es lo que sucede en México. Entonces, bueno, es un mito que la minería realmente sirva como palanca de desarrollo, ¿no? Y menos en un contexto neoliberal donde la función de la minería es uno de tipo enclave, ¿no? O sea, que está vinculada directamente al mercado mundial y no genera para nada encadenamientos productivos locales ni regionales, sino solamente para la exportación.
Ya de minas a cielo abierto, basta ya,
muere el río, muere el suelo,
basta ya,
es urgente, ya no hay tiempo,
se derriten nuestros hielos.
Es mi Argentina la que vienen a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar, la Rioja amenazada, reprimida, anda al galá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca.
Basta ya.
El agua y la vida no se negocian.
Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos.
Es urgente, ya no hay tiempo.
Córdoba, San Juan, el agua. No, 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 no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva. Cáncer, cáncer, urgente lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería.
Basta ya,
la vida es nuestro derecho.
Escúchame. Basta ya, che, somos uno bajo el cielo. Basta ya,
es urgente, ya no hay.
El cielo,
basta ya,
basta ya, basta ya.
Stop.
En toda Latinoamérica se levantan voces en contra de la mega minería. La canción que escuchábamos es Basta Ya, interpretada por varios artistas argentinos. Ahora continuamos con la entrevista.
Y continuamos pues nuestro diálogo aquí con Yaquir Zagal, muy interesante todo lo que él nos ha contado respecto de las inversiones mineras en México y cómo se ha dado todo este proceso de la constitución de esta industria, que es una de las más fuertes en este país. Pero, Quisiéramos también que nos hables un poco sobre los derechos. ¿Qué es lo que ha pasado en cuanto a la situación de los derechos en México? ¿Existen casos de violaciones de los derechos? Porque eso se va haciendo como una constante en todos los países. Al mismo tiempo que hay una mayor inversión minera, hay mayores conflictos y hay mayores violaciones de los derechos de las comunidades y de los derechos humanos en general. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la consulta previa en las comunidades en México?
Bueno, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, existen alrededor de 32 conflictos mineros en México, solo por detrás de Perú y Chile, con 34 conflictos respectivamente, que son registrados por este organismo. En México hay dos casos emblemáticos de conflictos. Uno es la minera San Javier, el caso de la minera San Javier y del FAO, y otro es el caso de Wirikuta, que recientemente se está desarrollando. En el caso de la minera San Javier y del FAO, bueno, el proyecto minero que impuso la empresa minera San Javier comenzó a desarrollarse en la década de los 90s, y es un proyecto de extracción de oro y plata y con método de extracción a tipo de cielo abierto. Está emplazado en el estado de San Luis Potosí. Es emblemático porque el desarrollo de la mina a cielo abierto por parte de la empresa San Javier ha provocado una importante organización antiminera en el estado de San Luis Potosí, como es conocido como el Frente Amplio Opositor, el FAO, el cual lleva resistiendo alrededor de 15 años. Uno de los logros de la movilización fue desechar el proyecto de destrucción del pueblo histórico de San Pedro. Ese fue el primer motivo que articuló la movilización social, la defensa del patrimonio histórico y cultural del pueblo de San Pedro. Se conformó un patronato para la defensa, y uno de sus principales resultados ha sido el Festival del Cerro de San Pedro, de carácter cultural, que se realiza todos los años desde 2001. Otro eje que articuló la resistencia fue la denuncia de los impactos socioambientales que produciría el proyecto de la minera San Javier. Aquí una de las principales organizaciones que impulsó la lucha fue Pro San Luis Ecológico, una organización que ya tenía experiencia en la denuncia de proyectos tóxicos. El proceso de conformación del Frente Amplio Opositor tomó fuerza en 2003, agrupa a ejidatarios de San Pedro y diversas organizaciones de San Luis Potosí, como del DF. Su lucha también hay que mencionar que ha escalado a nivel internacional y tienen una delegación en Canadá. Entonces, bueno, diversas disputas legales se abrieron en contra de la minera San Javier. En 2004 se otorgó un amparo en favor del FAO porque la empresa violaba normas de uso de suelo. Ese amparo se ratificó en 2009, pero aún así la empresa inició sus actividades de explotación en 2006 con el amparo de los tres niveles de gobierno. En 2002 también se abrió una disputa en relación a los derechos ejidales, teniendo que para 2004 un tribunal determinó la ilegalidad del contrato de arrendamiento. Sin embargo, debido a los amparos propuestos por la empresa y las maniobras, se revirtió esta sentencia, aun cuando los ejidatarios genuinos han sido reconocidos. Entonces, la minera está operando en una situación de ilegalidad, ¿no? En la lucha del Frente Amplio Opositor, pues se entrelazan, como ya vimos, pues aspectos de orden cultural, medioambiental y de derecho a la tierra, pero por lo que es una experiencia importante para América Latina y para el país. El otro caso es Wirikuta. En relación a este caso, son diversos proyectos de megaminería que también se encuentran en el estado de San Luis Potosí, en la zona conocida como Wirikuta, que es uno de los sitios sagrados del pueblo Wirrárika o Huichol. En este lugar, en su cosmovisión, es donde se da el origen, la creación, donde nace el sol. Abarca un área de más de 140.000 hectáreas. Es una reserva ecológica, natural y cultural, y es parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales de la UNESCO. El pueblo Wirrárika habita en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, pero sus prácticas culturales y rituales se extienden a otros territorios, como el caso de Wirikuta, que se ubica en el estado de San Luis Potosí. Estas prácticas de los huicholes se conoce como de territorialidad expansiva o los caminos Nanayari, y que comprende el territorio ceremonial del pueblo Wirrárika, que es un territorio que abarca 90.000 kilómetros cuadrados, una ruta de 90.000 kilómetros cuadrados que se extiende a lo largo de 5 estados de la República. un territorio ceremonial que se renueva con las peregrinaciones de las familias Wixárika. Entonces, bueno, el pueblo Wixárika Huichol ha disputado su territorialidad a lo largo de siglos, durante el porfiriato, así como durante la fase cristera de la Revolución Mexicana. Pero aún así, aún pese a los procesos de despojo y desplazamiento territorial, no evitaron la continua apropiación de los espacios ceremoniales por parte del pueblo Wixárika. De acuerdo a una investigadora de la Flaxo, México, los peregrinos huicholes constituyen un centro móvil que reconstruye los lugares sagrados a medida que reconocen huellas ancestrales en nuevos sitios, y conforme pasan las generaciones, estos peregrinos pueden convertirse en ancestros sagrados. Entonces, bueno, esta territorialidad cultural de los indígenas Wixárika choca de frente con la producción territorial moderna del Estado y el capital. Es por ello que actualmente el pueblo Wixárika lucha en contra de dos mineras que mantienen entre ambas más de 60.000 hectáreas de territorio concesionado, y las cuales se ubican dentro de la zona de Wirikuta. A saber, la empresa First Majestic Silver Corp mantiene 22 concesiones en el área de Real de 14 en San Luis Potosí. El 70% de esta área concesionada se encuentra dentro de Wirikuta, mientras que la empresa canadiense Revolution Resources desarrolla un proyecto de mayor magnitud, que es el Proyecto Universo, y abarca más de 59.000 hectáreas, todas dentro del área de Wirikuta, que representa el 42% de la zona sagrada. Algunas de las exigencias que propone el Frente Sabemos Wirikuta es, lógico, la cancelación de las concesiones mineras, también la cancelar a las empresas agroindustriales jitomateras que están depredando esta área sagrada, e inscribir a Wirikuta en el listado de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en la ONU. Hay que decir que entre 2002 y 2013 un juzgado de distrito de San Luis Potosí suspendió 38 concesiones a la empresa First Majestic y 40 concesiones del Proyecto Universo, reconociendo de esta forma los derechos espirituales del pueblo Wixárika. Sin embargo, esto no ha significado la cancelación de los proyectos, ¿no?, sino solamente se encuentran suspendidos. En relación a los derechos, cabe notar que en el caso Wirikuta, como en el de la minera San Javier, no se han respetado los convenios internacionales, como el 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta previa de los pueblos. Uno de los principales derechos que se ha vulnerado en el caso de Wirikuta es precisamente este, ¿no?, puesto que a raíz de una reforma constitucional de los derechos humanos en nuestro país, esa obligación que establece la OIT ya forma parte de la legislación interna. De acuerdo con algunos investigadores, la Secretaría de Economía, en información hecha pública, ha admitido que no realizó la consulta previa a los pueblos que despliegan su territorialidad en Wirikuta. Entonces, bueno, en relación a la minera San Javier, también ha habido violación a los derechos humanos, violación a los derechos ejidales, como ya comentaba, pero también ha habido criminalización de la protesta social. El 1 de mayo de 2007 fueron detenidos a golpes 5 estudiantes que participaron en el desfile del Día del Trabajo, manifestándose contra la minera San Javier y realizando algunas pintas. Fueron acusados de daños de patrimonio y asociación delictuosa y motín. También hay que tener en cuenta el contexto de México, en un contexto de guerra declarada contra el narcotráfico, ¿no?, que es impulsada desde el gobierno de Felipe Calderón. Este proceso de lucha entre cárteles y del ejército, pues también ha minado y ha debilitado la movilización social. Es un contexto, digamos, de terror y que ha afectado de manera muy importante las luchas antimineras y contra otros proyectos como de las presas. También en México hay casos de asesinatos de líderes opositores. En Chiapas hay un caso muy conocido de una empresa canadiense que también ha sido investigada por ello. Pero bueno, es importante mencionar que este es un espacio muy oscuro, ¿no?, que no muchos se ponen a analizar, porque es peligroso, ¿no?, la relación entre Estado, narcotráfico y grupos paramilitares. Hay evidencias de estas relaciones, porque los intereses económicos son estratégicos y muy importantes, ¿no? Entonces es complejo, digamos, el panorama de la lucha antiminera en México, sobre todo en relación a este proceso de militarización puesto en marcha por Felipe Calderón, continuado por Enrique Peña Nieto, que tiene como justificación la guerra contra el narcotráfico, pero que también está para defender, digamos, estos sectores estratégicos, ¿no? Y digamos, garantizar su funcionamiento.
¿Algún comentario, reflexión, mensaje final que quieras compartir con quienes escuchan este décimo programa de Warmi Voces y Acción, especial por el Día de la Madre Tierra?
Bueno, no, pues muchas gracias por invitarme al programa. Y yo estoy haciendo una investigación de Ecuador y mi interés es sobre geopolítica de la megaminería. Entonces, me interesa mucho el aspecto de la reconfiguración del Estado ecuatoriano, ahora caracterizado como un Estado pues, neoliberal. Entonces, me interesa conocer cuáles son las estrategias del Estado, cómo se dan los conflictos sociales en relación al nuevo impulso que se está dando a la minería en este país. Y bueno, yo estoy aquí observando, muy interesado, ¿no?, todas las luchas y todos los procesos ecuatorianos. Entonces, pues estoy aprendiendo mucho y pues muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias, Yaquir, también por estar aquí, por compartirnos toda esta información, estas experiencias que para nosotros son muy importantes en cuanto a poder conocer la realidad, ¿no es cierto?, más allá de la fantasía que nos pintan sobre la industria de la megaminería, la realidad de esta industria extractiva en otros países de Latinoamérica. Entonces, llegamos también al último segmento de nuestro programa. Mayra, estamos en el último segmento. Vamos a volver a escuchar algo de la tradición de las abuelas.
Sí, bueno, en la tradición de las abuelas volveremos a escuchar una de las mejores recetas de esta primera temporada.
A favor de la soberanía alimentaria. Este es tu segmento,
La tradición de las abuelas.
Compañera Panchita, ya estamos aquí.
Ya llegamos.
La invitación suya.
Gracias por venir a mi casita, que sean bienvenidas. Y como yo he invitado, es para preparar haciendo todas juntas aquí, como ustedes han venido, gracias, para estar juntas. Y así mismo vamos a hacer una merienda. Yo tengo cocinado un poquito de frijol, mote, que dicen taita con mama, vamos a hacer la merienda. Hagamos eso, ¿saben ustedes?, para hacer el taita con mama.
¿Y qué es eso, el taita con mama, abuelita?
Ah, no, Panchita, de ser el mote casado o el mote pata que decimos ahora.
Eso es.
Panchita, ¿tiene usted el tocino?
Sí, tengo.
¿Tiene el poroto?
Todo tengo aquí.
¿Tiene el mote pelado?
Sí, todo tengo. Tengo una olla grande, una olla grande que mis abuelitos han sabido cocinar en leña, no en la cocina, sino en la leña, una olla de barro que yo tengo aquí guardado como antiguos, tengo platos de barro, cucharas de palo. Ahora, si es que ustedes tienen a bien todo eso, vamos a recordar de lo antiguo que nos han enseñado nuestros abuelitos.
Entonces, Panchita, preste la olla, ya empecemos a hacer. Primeramente, piquemos la cebolla.
Ya, aquí tengo esta ollita, verá, enchego en las manos de ustedes y que me ayuden porque yo también voy a estar junto a ustedes. Y esta ollita, eso sí, con mucha consideración, porque es lo antiguo y es olla de barro. Verá, aquí tengo cebolla, los ingredientes que nosotros tenemos. Aquí tengo cebolla, aquí tengo ajos, aquí tengo todo el ingrediente que es sal, comino, la manteca de color para hacer un ahogado. Y en la otra olla, en la otra más pequeñona, vamos a poner que se cocine el espinazo, el tocino, o sea, todo lo que es del chancho, porque con eso para hacer el mote casado, que dicen ustedes, el mote, el taita con mama.
Ya, a ver, yo voy a picar la cebolla.
Yo pongo la color, el comino, la color, la sal, el ajo.
Y entonces, ya, a ver, ya, yo ya pongo aquí la cebolla, pongamos todo lo demás para hacer el refrito.
Sí, porque en la otra olla pequeña ya está hirviendo el espinazo, el tocino, ya está hirviendo. Entonces, verá, vamos a hacer así, como ya está la olla bien ahogada, o sea que ya está con todo el ingrediente, y vamos, ya está bien cocinado. Den viendo ustedes si ya está cocinado el tocino, si ya está suavito. Y y de ahí para sacar y cernir ese caldo y le echamos en el ahogado.
Ya está cocinado, entonces pongamos el caldo para picar después el tocino.
Y de ahí luego pongamos el mote.
Bueno, o sea, como todos ustedes están haciendo, yo voy a tratar de rajar la leña para cocinar en candela de leña y en la olla de barro. Así se cocinaba los antiguos.
Más leña.
Ya ustedes van poniendo, porque ahí en esa taza grande está el poroto y ahí en la otra taza está el mote. Y ahí pongan en el caldo que ya está hirviendo, entonces ahí para que hierva. Después, cuando ya está bastante hervido en ese caldo que está hirviendo, vamos a desmenuzar el tocino, la longaniza, el que hay también, el del espinazo, los pedacitos de carne que hay, todo le vamos a echar ahí.
Ahora yo voy a tostar la pepa para poner la pepa al último.
Sí, las pepas de sambo.
Sí, la pepa de sambo.
Pero entra en eso también.
Muevan.
Ya yo muevo. Y porque ustedes no han hecho esa rueda grande, mi abuelito sabe tener una rueda grande hecha de alambres, es que saben asentar a la olla de barro para que no raje. Saben llamar shivers, es que.
Sí, oiga, harán probando, está bueno la sal.
Verán metiendo leña, bastante leña, que se haga rico.
Aquí el ahogado ya está ya.
Pero moverán porque si no se quema el asiento. Se asiente el mote, como ya está haciendo espeso, entonces, pero se de quemar en el asiento del olla, porque siempre es dificultoso cocinar en olla de barro, como ahora los renacientes dicen que ya no queremos esa olla de barro, pero si es lo mejor, sale la sopa, cualquier cosa que se hace en olla del barro, el arroz.
Ay,
qué rico que es. Entonces, con mantequita de chancho, porque usted, por eso es que el mote casado, que el taita con mama, que decían nuestros abuelos, que ahora ustedes dicen el mote casado.
O mote pata.
Hemos hecho con la... En nuestra tradición es el tocino, y el espinazo del chancho que sea bien cocinado para el carnaval, cuando hacemos para bastante gente, cuando se reúnen las familias, vienen los hijos, las hijas, y también se hacen las cosechas, porque en las cosechas, cuando nosotros estamos cosechando, pelamos el maíz, o sea, ya el maíz, y recogemos todo lo que queda, el frijol se queda todavía en el atrojo, entonces se va cogiendo, y ese cocina también se hace en las cosechas, también se hace la... El taita kumama que nosotros tratamos, que dicen mote casado.
Compañera Pancha, y usted ahí no hacen el carnaval, el dulce también.
Claro que hacemos el dulce también.
También del frijol se utiliza para muchas cosas más, se hace comida, se hace dulce, se hace sazonado, se hace ensaladas, todo. El dulce yo quisiera dar mi experiencia, el frijol, el chacrero, o sea el canario solo. Se le pone a remojar una noche, o sea, se hace hervir un poco y se le pela y se cocina bien en una olla, cuando está bien cocinado, en una olla de barro, y cuando está bien cocinado, se le pasa un sedazo, se le cierne, ahí se escurre todo, se le hace desmenuzar todo, y ya pronto se tiene la miel hirviendo, ya caliente, ahí está hirviendo, entonces ahí se le echa toda esa masita del frijol y se cernido. Entonces se le hace dar punto y sale un rico dulce de frijol.
Qué rico eso que nosotros no hemos comido.
Ahora está bien.
Ahora entonces, verá, compañeras, ustedes nos van a... No, yo ya de mi parte he ofrecido que voy a hacer el mote de taita con mama, pero ahora nos va a dejar enseñando también a nosotros el frijol, que es el de dulce.
Dulce de frijol.
Dulce de frijol.
Oigan, ya está en la pepa. Oiga, compañera Rosa,
pero darán bien
la pepa.
Pero darán bien, si tostarían bien el que esté bien amarillita la pepa.
Sí. Ya está todo, ya está, ¿no es cierto?
Ya está preparado, ya todo, ya.
Le boten la pepa y...
Ahora sí, ya aprendimos.
Pero otra vez ya saben.
Pero esta vez esperar a toda la familia, que vamos a sentar conmigo nosotros solos.
Pero ya están llegando, ya están sin querer el puesto y a la gente.
Ya no hay tarde.
Está llegando la invitada.
Amigas y amigos, este ha sido nuestro 10º programa de Guarmi Voces y Acción, el último de esta primera temporada. Les recordamos que este programa es un esfuerzo del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama con el apoyo técnico del equipo de Punku Radio. Les invitamos a visitar nuestro blog www.defensorasdelapachamama.blogspot.com, donde podrán encontrar información sobre las actividades de nuestra organización. También visiten nuestro Facebook y Twitter, Defensoras de la Pachamama, en donde tenemos material informativo sobre desastres sociales y ambientales provocados por la minería en todo el mundo. Asimismo, no se olviden de visitar nuestro canal en YouTube, Defensoras Pachamama Todo Unido.
Amigos y amigas, hasta dentro de 8 días en el reprise de este programa. Recuerden que todos los 10 programas de Warmi Voces y Acción pueden encontrarlos en el archivo de Punku Radio y también en radioteca.com. Envíennos además sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico defensoraspachamama@gmail.com, los cuales nos serán de gran importancia para la evaluación de esta primera temporada y producción de la siguiente.
Nos estamos despidiendo entonces, pero solamente haremos una pausa para retornar con más fuerza en una nueva temporada de Warmi Voces y Acción, donde esperamos contar con ustedes. Gracias por haber sido parte de estos 10 primeros programas y nos veremos pronto.
Warmi Voces y Acción.
Porque queremos defender el agua, la naturaleza, la soberanía en general para todos, que es un beneficio a nivel, creo que mundial, no solamente nacional.
Warmi Voces y Acción. En alerta a todo el país para el bien de la sociedad y de la futura generación. Warmi Voces y Acción.
Queremos también poner al aire todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, por el agua, por el aire, por toda la alimentación que va a ser contaminada.
Warmi Voces y Acción.
Que las voces de las mujeres, de las comunidades, de las mujeres campesinas, de las mujeres del pueblo, de las mujeres simples y sencillas, lleguen.
Queremos acompañarle a luchar por el bien de la sociedad.
Warmi Voces y Acción.
Producido por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama.
Hemos presentado Warmi Voces y Acción.